un psicólogo, si vas y dices, pues el matrimonio te la llevas muy bien, mejoras la comunicación, si respetas, si aprendes a negociar, o no sé qué tipo de consejos te den, pero algunos han de ser sabios esos consejos, pero lo que no te pueden dar es de dónde viene la motivación para realmente ponerlos en práctica. Entonces es lo que vamos a ver primeramente. Vamos a ver un hermano que se llama William, de allá de por 1500, pues escribió, ¿no? Como para hacer que los matrimonios perseveren. ¿Qué tienen que hacer? O sea, prácticamente para que no se separen las parejas. Pero antes de eso, pues yo quiero compartirles algunas bases bíblicas de por qué hacemos y de dónde sacamos las ganas, ¿no? De obedecer. Vamos a estar meditando un poco acerca de la vida de Jeremías. Y es un versículo que se los voy a decir hasta el final. Pero es un versículo, yo pienso que de los icónicos, a veces si uno va y una librería cristiana se lo va a encontrar en llaveros o para ponerlo ahí en un cuadro en la casa, un reloj, o a veces yo creo que ustedes lo han podido utilizar para compartir a alguien. Es un pasaje, un versículo muy conocido, pero yo creo que tenemos que entender un poco acerca de la vida de Jeremías y todo lo que vivió para recordarnos qué tan significativo es ese mensaje. Y ya casi al final pues les voy a decir de qué pasaje es. Y vamos a hablar acerca de los últimos años de Jeremías. Entonces se van a ir al capítulo 42. Para darle un recuento así rápido del ministerio de Jeremías, fue de los profetas que duraron décadas tratando de volver al pueblo de Dios al arrepentimiento. Pero al igual que Ezequiel, fueron profetas que no tuvieron mucho fruto de su predicación. Ya en ese punto Israel tenía mucho rebeldía. Entonces lo que quiero que resaltemos es el atributo de Dios, de la paciencia, de la misericordia y del amor, ¿no? Y en un contraste de cuando nosotros, el hombre en general, la nación de Israel también lo representa mucho a la humanidad. Es rebelde, somos así, pues malagradecidos, rebeldes. Para que se acuerden un poquito de cómo fueron los últimos años de la vida de Jeremías, él le tocó vivir los exilios de Israel, se llevaron en tres etapas. Entonces venían a Nabucodonosor y saqueaban riquezas del palacio y decía, no, este reino lo llevamos cautivo y aquí les dejamos otro. Y luego tenían como que esas advertencias, vayan y arrepiéntanse y les va a ir bien. Y no, el pueblo de Israel era rebelde y mataba a aquellos gobernadores que dejaban pues, los de Babilonia. Y pues era una rebeldía porque los profetas les habían dicho, no hagan eso. Entonces vamos a ver eso. Jeremías vivió los tres ataques, pues él se culmina cuando destruyen Jerusalén, ya el último exilio, donde ya destruyeron el templo de Dios. Pero fíjense, cuando eran esos tiempos, ya de los últimos remanentes que quedaban en Israel, de los poquitos que quedaban, hubo un grupo que estaba resistiendo mucho a lo que les decían los profetas. Pórtense bien con estos nuevos gobernadores que los están sometiendo. Y ellos decían, no queremos, nos vamos a ir a Egipto, vamos a huir. Y eso es lo que se va a describir aquí. Fíjense, en el capítulo 42 dice, entonces se acercaron todos los jefes de las tropas, Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Eran unos guerrilleros que estaban encabezando los pocos militares que quedaban, así pues un ejército muy pequeño y también un remanente no muy grande. Entonces ellos van con Jeremías y fíjense lo que dice el versículo 2. Dijeron al profeta, llegue ahora ante ti nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos. Como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Entonces suena muy piadoso, o sea, lo que ellos estaban intentando. Dicen, nosotros queremos hacer las cosas bien. Y lo que Dios nos diga, eso vamos a hacer. Entonces, el mensaje de Jeremías, resumiendo un poco, se pueden saltar al versículo 10. Le dice, bueno, desde 9, Jeremías les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, a quien me enviaron para presentar delante de él la súplica de ustedes. Si se quedan en esta tierra, entonces los edificaré y no los derribaré, los plantaré y no los arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que les he hecho. No teman al rey de Babilonia, a quien temen, no le teman, declara el Señor, porque yo estoy con ustedes para salvarlos y librarlos de su mano. Entonces Dios quería seguir extendiendo misericordia. Ustedes fueron de los pocos que vivieron de mi castigo, pero yo quiero decirles que todo va a salir bien si se quedan a vivir aquí en Jerusalén. Pero pues los rebeldes no, matan al gobernador que les habían dejado. Entonces dice, ya nos hicimos aborrecibles y tenemos que huir porque van a mandar represalias y nos van a cazar. Entonces, ¿en qué mejor lugar que Egipto? Una nación poderosa para huir. Y pues en eso concluyen ellos. Pero fíjense, Dios también les aclaró en ese mensaje de Jeremías que iba a pasar si desobedecía. Primero les está diciendo puras palabras positivas. El versículo 12 les está diciendo, todo les va a ir bien, nada más obedézcanme. Pero en el 13, pero si dicen, no nos quedaremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz del Señor su Dios. Y dicen, no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan. Y ahí nos quedaremos, en este caso, oigan la palabra del Señor, remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Si se obstinan de entrar en Egipto y entran para residir ahí, entonces sucederá que la espada que ustedes temen los alcanzará ahí en la tierra de Egipto, y el hambre que les preocupa les seguirá de cerca ahí en Egipto, y ahí morirán. Y sigue describiendo cómo les va a alcanzar la ira de Dios. O sea, dice, no les garantiza nada una nación que ellos consideran poderosa. Dice, pues los egipcios tienen mucho poder, o sea, no creo que el rey de Babilonia entre hasta allá. Y fíjense en el 19, el Señor les ha hablado, remanente de Judá, no entren en Egipto. Entonces fue bien claro, en el capítulo 43, versículo 1, pero tan pronto como Jeremías terminó de hablar a todo el pueblo todas las palabras del Señor su Dios, es decir, todas estas palabras con las cuales el Señor su Dios les había enviado, Azarías, hijo de Osaías, y Juanán, hijo de Carea, y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías, es mentira lo que dices, el Señor nuestro Dios no te ha enviado a decir, no deben entrar en Egipto para residir ahí. Entonces está esa rebeldía, porque pues es sorprendente cómo empieza el capítulo 42, dice, queremos que tú vayas y consultes a Dios, y lo que Él diga lo vamos a hacer, porque queremos que nos vayan bien. En realidad son esa clase de personas, o sea, que tienen un corazón endurecido, donde nada más quieren escuchar lo que ellos quieren. Entonces Jeremías les dijo, pues esto quiere Dios, y me sorprende porque dice, en cuanto terminó de hablar eso, dice, eso es mentira, no te vamos a hacer caso. Y empieza a describir toda esa rebeldía, o sea, para no hacerles el cuento tan largo, ellos se arrancan para allá. Y estando allá, Jeremías continúa con las profecías, fíjense en el 44:11, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, yo volveré el rostro contra ustedes para mal y para destruir a todo Judá. Quitaré el remanente de Judá que ha decidido entrar en la tierra de Judá para residir ahí, y serán acabados en la tierra de Egipto. Caerán a espada. Por el hambre serán acabados. Tanto el pequeño como el grande morirá a espada, y de hambre serán motivo de maldición, de horror, de imprecación, de oprobio. Y luego sigue diciéndonos, o sea, los va a castigar así, así, y te da más detalles. Los de Egipto, o sea, a ellos también les va a alcanzar el mal. Fíjense al final del versículo 14, porque ninguno volverá excepto unos pocos fugitivos. O sea, allá en Egipto los va a matar, allá los va a alcanzar, pero muy poquitos van a sobrevivir. En el 15 dice, entonces todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban sacrificios a otros dioses, junto con todas las mujeres que estaban presentes, una gran multitud y todo el pueblo que moraba en la tierra de Egipto, porque ya estaban allá, en Patros respondieron a Jeremías, en cuanto al mensaje que nos has hablado, en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, sino que ciertamente cumpliremos toda la palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo. derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno. Para ese entonces, pues como pueden notar, se llevaron a Jeremías en contra de su voluntad. Jeremías nunca hubiera querido ir allá a Egipto, pero ellos se fueron y se llevaron a Jeremías y ahí les está profetizando. Entonces otra vez les está volviendo a decir el mismo mensaje, Dios los va a castigar, o sea, pero ¿por qué les tiene que advertir? Porque esa es una manera también de cómo Dios muestra su paciencia. O sea, les está advirtiendo, y es como para decir, todavía se pueden regresar. Fíjense el 22, ahí en el 44. El Señor no pudo soportar más a causa de la maldad de las obras de ustedes y a causa de las abominaciones que habían cometido. Por eso su tierra fue convertida en ruinas, en objeto de horror y maldición, sin habitantes como está hoy. Les está recordando por qué están así Jerusalén en ruinas. Pues por todos sus pecados. Entonces eran tantos años que habían acumulado desde que Salomón, la muerte de Salomón, que se divide el reino, todo va de mal en peor. Entonces ya son cientos de años que han estado pecando y ya Dios dice, ya no aguanto. Fíjense en el 27, son palabras fuertes de Dios. Yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y serán acabados todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto por la espada y por el hambre hasta que sean totalmente exterminados. Entonces estamos viendo, o sea, la ira de Dios, toda esa advertencia y ante toda esa terquedad, dicen, yo no me queda de otra nada más que manifestarles ese aborrecimiento que tengo. Y hasta este momento podemos percibir a Dios como que, híjole, pues ya lo hizo enojar, ¿ya quién detiene eso? Pero fíjense ahí en el 28, y los que escapen de la espada, pocos en número, volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá. Entonces sabrá todo el remanente de Judá que ha ido a la tierra de Egipto para residir ahí. ¿Qué palabra ha de permanecer, si la mía o la de ellos? Como sea, Dios dice, les voy a dejar unos poquitos vivos para que vean que si era en serio lo que yo había dicho, se cumplió. Pero ¿por qué también Dios se toma la molestia? O sea, yo creo que cualquiera de nosotros, si yo sospecho que al menos yo sí los hubiera dicho, no, son tan rebeldes, te han hecho quedar tan mal que mejor desaparécelos. O sea, desaparécelos. Es como con Moisés que decía, ya este pueblo ya me tiene harto, los voy a fulminar, los voy a aniquilar y levanto otra nación. Pero se fijan, siempre está diciendo, no, sí voy a dejar poquitos. Y bueno, ya pasa la caída, se mueren los de Egipto, ya pasaron lo de la caída de Jerusalén. Y quiero que nos vayamos a Lamentaciones, o sea, porque les digo, quiero que pensemos un poco en los últimos días de Jeremías. Y él duró unos 40 años predicando, arrepiéntanse, y no, hasta que ya destruyeron Jerusalén, y aún Jerusalén destruida y el templo, todavía eran bien rebeldes. O sea, se me hace bien difícil, ¿no?, ese ministerio de Jeremías. Pero ya Jeremías acaba de ver esas cosas terribles que Dios le advirtió. De todo eso se trata el libro de Lamentaciones, son así de manera poética y bien crudo todo lo que él vio con sus propios ojos, porque vio toda la masacre en Jerusalén y luego se lo lleva a Egipto y luego ve la rebeldía. Y quiero que leamos el capítulo 5 para que entendamos un poquito, ya casi llegamos al versículo que les quiero compartir. Acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a extranjeros. Hemos quedado huérfanos sin padre, nuestras madres como viudas. Por el agua que bebemos tenemos que pagar. Nuestra leña nos llega por precio. Sobre nuestros cuellos están nuestros perseguidores. No hay descanso para nosotros, estamos agotados. A Egipto y a Asiria nos hemos sometido para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Esclavos dominan sobre nosotros, no hay quien nos libre de su mano. Con peligro de nuestras vidas conseguimos nuestro pan, enfrentándonos a la espada en el desierto. Nuestra piel quema como un horno a causa de los ardores de hambre. Violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Los príncipes fueron colgados de sus manos, los rostros de los ancianos no fueron respetados. Los jóvenes trabajaron en el molino y los muchachos cayeron bajo el peso de la leña. Los ancianos han dejado de estar a las puertas de la ciudad, los jóvenes de su música. Ha cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza. Ha caído la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros, pues hemos pecado! Por esto está batido nuestro corazón. Por estas cosas se nublan nuestros ojos, porque el monte Sión está asolado. Las zorras merodean en él, pero tú, Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonan a perpetuidad? Y fíjense, estos dos últimos versículos son como una plegaria así de que él no quiere perder la esperanza. Él se está aferrando a la misericordia de Dios. Dice, restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. A no ser que nos hayas desechado totalmente y estás enojado en gran manera contra nosotros. Y ahí se acaba la Lamentación. Pero yo creo que así ya podemos entender un poquito, ¿no?, en todo lo que había esa en la mente de Jeremías cuando escribe al final de sus días. Dice, somos tan tercos, tan terribles y Dios es justo y le tocó ver horrores, ¿no?, todos esos horrores. Y ahora sí nos vamos a ir al versículo que les quiero compartir. Regresense a Jeremías, pero en el capítulo 31. Esa oración de Jeremías yo creo que sí se respondió. O sea, Dios no aniquiló y borró de la faz de la tierra a los judíos, aunque se lo merecían. Fíjense lo que pasó. Este es el preámbulo para lo que vamos a ver más adelante del nuevo pacto, pero aquí vamos a terminar. Dice, en aquel tiempo, declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor. He hallado gracia en el desierto, el pueblo que escapó de la espada. Israel cuando iba en busca de su reposo. Se fija, entonces está refiriendo a ese remanente rebelde que se fue a Egipto. De todos ellos que se quisieron ir al desierto y allá, dice, a ellos se les está dando esta promesa. Dice, desde lejos el Señor se le apareció y le dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Se fija, no los aniquiló, o sea, dijo, voy a dejar que iban unos pocos. La Reina Valera 60 dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y eso es lo que quería que llegáramos y pensáramos un poco, ¿no? O sea, Israel nunca se mereció perdón de su infidelidad. Debemos de conocer que Dios es así con nosotros. O sea, ninguno de nosotros ha podido ser fiel a Dios. Pero Él extiende misericordia y dice, es eterna mi misericordia, así te he amado. Yo no me puedo retractar de la promesa que le hice a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Le dije que de ahí va a venir un descendiente que va a redimir a la humanidad. Si yo los aniquilo, no voy a cumplir con mi palabra. Entonces siempre dejo un remanente y se me hace que debe de ser un versículo que nos debe conmover. Porque a veces lo podemos ver ahí en la pared. Yo como que me suena que es de los populares, ¿no? Con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi misericordia. O dice, te saqué con misericordia, porque dice, hasta esos de Egipto, ¿cómo eran esos? Eran los peores de todos, porque ya vieron toda la rebeldía y vieron lo que hicieron sus padres para que llegara la ira de Dios a Jerusalén y ni ellos se volvieron a Dios, siguieron así de rebeldes, pero dice, aún a ellos les está dando esa promesa de misericordia. Y ahí se acaba el capítulo. Ahí en Jeremías es un pasaje paralelo a lo que viene igual en Ezequiel. Es como el preámbulo para hablar del nuevo pacto. Si se pasan al versículo 27, ¿cómo va a arreglar eso Dios? Y ya lo conocemos desde el versículo 27 hasta el 34. Y nada más así a manera de pues sí, irnos hasta 31. Vienen días, declara el Señor, en que haré en la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacar de la tierra Egipto, mi pacto que ellos corrompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y eso es lo que es así muy bonito, ¿no? La imagen de un matrimonio. O sea, dice, yo los tomé, pero aunque se pudieron haber comportado como la peor mujer de sobre la faz de la tierra, yo lo voy a arreglar. O sea, ellos no pueden arreglarse, no se pueden enmendar las cosas que cometen, a menos que yo intervenga y les dé un corazón nuevo y ponga mi ley en sus mentes. Ahí es donde me van a obedecer. Entonces el matrimonio, hermanos, yo creo que podemos escuchar muchas veces así de decir, no, pues la mujer respete al hombre, el hombre ame a la mujer. Pero yo creo que esos mandatos no cobran sentido hasta que no recordamos la motivación, porque Dios ya nos amó así. Y Dios nos modela el amor perpetuo, la misericordia que no se acaba. Él perdonó a su pueblo, aunque ni se lo merecía, y salvó su matrimonio, por así decirlo. Yo no me deshice de ellos. Entonces, si nosotros queremos unos matrimonios que perduren y que sean ejemplo para nuestros hijos y para las familias que están afuera, ¿no?, del cuerpo de Cristo, pues tenemos que pensar en esa motivación, acordarnos que sin Dios no lo vamos a lograr. Y esa es como la base. Y lo que nos va a compartir Fabiola ahora, pues es es lo práctico. Si realmente este mensaje llega a impactarnos y lo llegamos a abrazar y el Espíritu Santo nos permite inundar nuestros pensamientos y nuestro corazón de él, va a ser fácil lo que vamos a ver a continuación.
Bueno, los siguientes puntos son, yo creo que son más bien como consejos prácticos, pero sobre esa base de que el Señor no desechó al pueblo de Israel cuando pudo haberlo hecho, ¿verdad? Porque el pueblo ofendió. Lo que nosotros vamos a ver es que algo que se requiere en los matrimonios y que es como que debemos buscar, y a veces no es algo que estemos pensando, ¿no? Porque si oyes de guerra piensas, ah, pues hace falta paz en el mundo, pero en realidad a veces hay guerra, pues así, a un nivel, a una escala menor, que es la familia o en el matrimonio. Y entonces este nos habla de que tenemos que mantener paz. O sea, es básicamente, es decir, ¿cómo conservas la paz en tu matrimonio? Porque si logras arreglar la parte del matrimonio, es más fácil que lo transmitas también a tu familia, a tus hijos, que ellos puedan ver que hay paz en el papá y la mamá. Entonces, de los consejos que nos dan, uno es evitar ofender. Les digo, el pueblo de Israel en realidad ofendió a Dios mucho, o sea, muchísimo, pero dice, ustedes traten de, en el caso de los matrimonios, de no ofenderse. Y a veces pensamos que cuando nos ofendemos es nada más verbalmente, ¿no? Cuando le decimos a alguien, ay, pues, ¿cómo eres así? Pues no. ¿Cómo es cabezón? Así, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero no siempre la ofensa es verbal. A veces hacemos cosas que ofenden a la persona. También no necesariamente es que lo expreses verbalmente. Puedes tú decirle, sí, te quiero, por ejemplo, las cosas, ¿no? Como los mexicanos somos bien buenos para usar el sarcasmo. Y también es algo que podemos ofender, o sea, también, aunque según estamos jugando, pero jugando, ya hicimos que la otra persona se sintiera mal. Entonces, eso sí es en verbal, pero en cuanto a la ofensa, a lo mejor hay cosas que tú sabes que le molestan a la persona que tú, pues con la que estás compartiendo la vida, con la que tú elegiste y que el Señor te puso, y de todas maneras las haces. Y eso es, y sabes que lo estás ofendiendo. Entonces dice, no, evítalo. O sea, a lo mejor para ti no es un problema, pero si tú sabes que para ella o para él sí es algo molesto o lo ofende, pues evítalo. O sea, evítalo hacer. Entonces, realmente a veces el matrimonio, yo creo que no nos damos cuenta de cuán egoístas somos, porque en realidad queremos sentirnos bien, ser felices y ser servidos y amados. Pero en el matrimonio es algo de constante de entre los dos. O sea, tú también tienes que hacer feliz a la otra persona, amarla, servirle y en este caso evitar las cosas que le ofenden. No sé, a lo mejor cómo te expresas de ellos o cosas que haces también que pueden ser ofensivas. Ya ustedes pueden echar a volar la imaginación.
Acordarse de la mañana.
Y luego dice, y cuando cuando por alguna razón, que es muy común que sí pase, sí se ofendieron, de lo que nos recomienda, dice, cuando hay una parte que ofende, entonces tienen que pensar en la parte que... Cuando tú eres el que recibió la ofensa, pues, por así decirlo, no te lo tomes tan personal. O sea, de que no pienses que él se levantó en la mañana, si es una mujer, ¿no? Pensando, ah, yo hoy quiero que se enoje mucho conmigo y para que se le quite voy a dejar los calcetines tirados ahí, ahí así. En realidad yo creo que los hermanos a veces se levantan y ni están pensando en eso. O sea, los dejaron porque a lo mejor ya es un mal hábito de toda la vida. Entonces, por eso el primer punto es, pues, evita hacer las cosas que le ofenden. Pero si ya se te fue y tú ves, tú eres el que te ofendiste, pues no hagas de eso algo así como bien grande. O sea, no digas, ah, lo hace adrede porque sabe que me molesta. Porque lo único que estamos generando es más problema. En lugar de buscar la paz o de reconciliarnos, pues lo único que estamos pensando es mal de la otra persona. Entonces nos dice, si te ofendes, dice, tu reacción es muy importante porque tú puedes detener ahí el problema o puedes hacer que siga creciendo. Entonces, lo más fácil o lo mejor sería hablarlo, ¿verdad? Tratar de hablarlo y decirle, es que esto me resulta molesto, o me sentí ofendido y así. El otro es procurar la reconciliación. Pues yo ya les platicaba, ¿no? De que a veces eso es de las cosas más difíciles. Y tenemos versículos como este de que no se ponga el sol sobre su enojo. Pero en realidad, si volvemos hablando de motivaciones, como nos decía Ever, yo siempre cuando batallo para la reconciliación, y yo creo que es en cualquier relación, no nada más en una relación de matrimonio, pero en cualquier relación cuando batallamos para querer reconciliarnos o ceder para la reconciliación, estamos olvidando el ejemplo de Jesús. Y es como lo que tenemos que recordar, porque en la cruz, cuando el Señor muere, Él ahí nos extiende perdón, o nos Él pidió inclusive, ¿verdad? Porque no sabían, dicen, no saben ni lo que hacen, lo que están haciendo, ¿no? Perdónalos, Padre. Pero también ahí Él abrió la puerta para la reconciliación. O sea, es a través de su sacrificio que nosotros fuimos reconciliados con Dios como Padre. Porque la Biblia dice que estábamos enemistados, que estábamos alejados de Dios. Entonces, si se fijan, el ejemplo que el Señor nos da, pues ese es un ejemplo de perdón y de reconciliación. Y es muy lógico que nosotros usemos versículos o digamos que sí amamos a Dios, y la Biblia lo dice, ¿no? En Juan, no recuerdo si es la primera carta de Juan, pero donde dice, ¿cómo le dices a tu hermano, cómo dices a que amas a Dios y a tu hermano no lo amas? O sea, así es, ¿verdad? Hablando, parafraseando mal. Pero entonces dice, no puedes decir que esto, porque el amor de Dios debe estar ahí, y debemos recordarnos de que la motivación pues siempre va a ser Jesús, lo que Él hizo y lo que hizo Dios al enviarlo, lo que hace Jesús al ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y lo que hace el Espíritu Santo, que es el que nos capacita, porque la verdad eso no es natural en nosotros. Sí o no, si usted está enojado, quiere estar enojado y quiere sacar ese enojo, o sea, quiere que lo escuchen y que sus derechos se hagan valer, así no. Y eso es lo más natural en nuestra naturaleza caída. Pero en Cristo, como un nuevo hombre, nosotros tenemos que pensar cómo es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús otorgó perdón y abrió la puerta a la reconciliación. Y es lo que nos invita, dice, abre esa puerta a la reconciliación, o sea, no te quedes enojado. Entonces, el otro punto es ese, o sea, procuren reconciliarse. Porque de que nos peleamos y nos molestamos, yo creo que eso es algo de ley, y cualquier matrimonio, el matrimonio más santo que usted se pueda pensar y que diga, esa pareja de hermanos cuando yo los vi, no, qué buen ejemplo, les aseguro que también han tenido sus pleitos, se los han tenido. Y si no, no, no se crean, es que ya están en el cielo, si ya no pelean. Y el otro, la otra consejo que el hermano nos da para mantener esa paz, dice, no hagan comparaciones. Y yo creo que es algo que podemos caer, y creo que un poquito más las mujeres, ¿no? De pensar, es que el esposo de la hermana, mira cómo es, y le abre la puerta del carro, o cosas, no sé, ustedes pueden imaginar. O él es muy servicial, o él es muy atento, o él es más cariñoso, porque los hombres pueden manifestar su amor de formas diferentes. A lo mejor hay unos que son muy detallistas, ¿no? Que les gusta regalar una flor o un chocolate, y hay otros que a lo mejor no hacen eso, pero demuestran su amor sirviendo, de que no, yo te lavo los trastes, o yo te ayudo, pues yo te traigo el mandado, no sé. O sea, cada uno tiene una forma de externar ese amor de forma diferente, y no significa que no te ama, pero es diferente como lo hace, ¿sí? Entonces es algo muy común que a veces uno mira hacia el lado y empiezas como a querer hacer esas comparaciones. Y entonces lo único que estás generando es como cierta amargura en tu corazón por lo que no tienes. En lugar de ver y tratar de pues decirle al Señor, me acuerdo una hermana que decía mucho, dice, cuando sean de novios, abran bien los ojos, y cuando ya estén casados, ciérrenlo. Ya no vean todos los defectos. Entonces, no es tanto que nos cerremos a la realidad, pero sí voltear a ver y decirle, Señor, ábreme mis ojos, pero para ver las cosas buenas que tú has hecho en él, cómo él ha crecido, de qué maneras él te sirve, cómo él te ama, cómo, las cosas que... por aquellas cosas que inclusive a lo mejor ustedes se enamoraron y decidieron dar ese paso. Porque con el tiempo vamos perdiendo, somos muy buenos para atesorar las cosas que nos molestan y seguir enojados, pero somos muy malos para cultivar aquellas cosas que eran las buenas y que hacían que esa persona nos hiciera sentir seguros y amados. Entonces, pues no es bueno hacer esas comparaciones, y yo creo que fue uno de los errores muy grandes que cometió Israel, porque ellos veían las otras naciones, tienen sus propios dioses, ellos tienen un rey, y nosotros cuando piden reino con Samuel, así, no, nosotros queremos un rey también, y ellos empiezan a comparar las otras naciones y empiezan a comparar otras cosas y terminan yéndose tras eso. Y es algo que yo he escuchado a mi esposo, dice, tú vas a llegar a donde tu corazón te lleve. O sea, si en tu corazón está desear otras cosas, pues cuidado, ¿verdad? Vas a empezar a perseguir eso. Por eso el Señor nos insta o nos invita a guardar nuestro corazón. Entonces, pues eso, las comparaciones, pues generan eso. Más que nada, pues eso es como semillas o raíces de amargura y, pues no sé. Y de hecho, si ustedes lo piensan bien, además de esa amargura, es como, podrías decir como, pues Dios se equivocó conmigo, porque a él sí le dio un buen esposo o una buena esposa y conmigo no. Así que... ¿verdad? Y en realidad Dios no se equivoca, hermanos. Dios no se equivoca. A lo mejor puede ser que sí tengamos tiempos difíciles, yo no digo que no, y el enemigo a veces yo creo que ha atacado a los matrimonios, nuestros propios matrimonios. Pero si estamos aquí y hasta ahorita hemos perseverado a pesar de todas esas cosas, ha sido porque, como dijo este versículo que nos dijo Eber, pues el amor eterno de Dios, y ahí sigue, y ha extendido su misericordia hacia nosotros como matrimonios. Sí. Porque por menos cosas hay matrimonios que se deshacen, por menos cosas. El otro consejo que nos da es que no sean celosos o no cedan ante el celo. Entonces, obviamente tampoco tenemos que darle razones a las demás a nuestro esposo o a la esposa para estar celosos, ¿verdad? Hay que ser cuidadosos con eso, cuidar nuestro matrimonio, cuidar los límites que debemos de tener con la otra, con las personas de otro sexo. En este caso, yo como mujer, pues tengo que tener cuidado de cómo me relaciono con otros hombres. Y igual mi esposo, él tiene que tener cuidado de cómo se relaciona con otras mujeres. Pero también, si no hay nada de eso, y yo sé que Dios nos dio las emociones y los sentimientos y también comunican algo, ¿verdad? Pero acuérdense que también la Biblia dice que engañoso es el corazón. Y a veces podemos estar viendo cosas que no son. Entonces, lo más sano es que le digan, es que, ¿sabes qué? Percibí esto, pero si no es, pues nada más ayúdame a entender qué pasó, ¿no? Y lo aclaramos y se acabó. Entonces, y se acabó. Pero si es algo constante de que todos los días estás sobre la persona y no le das esa libertad o esa confianza, esa persona pues probablemente se va a cansar. O sea, yo recuerdo de una pareja que en un tiempo aconsejamos mi esposo y yo, y yo le decía, hermana, ¿pero por qué está tan enojada usted? Le decía, porque de verdad está bien enojada. Y yo le digo, o sea, pues porque yo veía al hermano pues cristiano, o sea, no era borracho, era trabajador, o sea, pues ¿qué, hermana? O sea, ¿por qué? Y ya no, ese era, dice, es que es tan celoso, dice, que me tiene harta. Y luego yo, pero es que la quiere mucho, le decía, yo así como que queriéndole ver el lado bueno, ¿no? Y luego me dice, no, dice, es que eso no es los celos de él, no, pues no, como que no era algo normal. Y luego dice, es que, dice, me cela, y el sentimiento que yo tengo al celarme él de la manera que lo hace, es que como si yo fuera una, ¿qué? Piensa que soy una, pues sí, lo dijo, como una prostituta o algo así se expresó ella. Dice, yo no soy así, o sea, nunca le he dado motivos ni nada de eso, pero él se siente así, o sea, se siente como celoso. Entonces yo entendí que para ella era algo muy desgastante. Y sí, cierto, la hermana yo la veía y era una hermana que no le daba motivos, pero el hermano sí era un poco más inseguro. Ahí, hermanos, pues hay que ver el corazón, o sea, porque están sintiendo celos. O sea, la raíz es, siempre es el corazón, la verdad. De todo ese tipo de cosas, de los celos y cosas así, o sea, o de sentir inconformidad con la persona con la que te casaste, es el corazón. O sea, ¿qué hay en tu corazón para que tú te sientas así? Y tienen que pedirle a Dios, Señor, revélame qué está mal en mi corazón, o sea, o qué hay que yo no he podido sacar, y sácalo tú, Señor, o sea, sácalo tú, porque yo a lo mejor no lo veo. Y es como decía David, escudriña mis caminos y voy en camino de perversidad, ¿verdad? O en camino de muerte. Entonces, bueno, pues los celos, pues no. El único que puede tener celos santos es Dios. De ahí en más, nosotros no. O sea, nosotros el celo nos puede llevar a la ira, y la Biblia dice que la ira del hombre no obra justicia. Entonces, pues no. Entonces, no. Traten de evitar los celos. Y yo creo que pueden llegar a ciertos, cuando sí ha habido situaciones en una pareja de que sí a lo mejor hubo puede ser, ¿verdad?, una infidelidad. Sí hay ciertas cosas que tenemos que cuidar y que obviamente a raíz de ahí se tiene que trabajar la confianza. Si la persona se la pasa mucho con el celular y tú sabes que ya hubo un evento de esos, pues a lo mejor sí darle acceso a que la otra persona que fue la engañada, pues pueda ver qué hay ahí, o sea, que no esté nada restringido, si no tiene nada que esconder. Pues para que le pones contraseña, ¿verdad? Y aunque no haya habido ninguna situación de esas, hermanos, por ejemplo, yo en el caso de mi esposo, yo puedo entrar a su correo, puedo entrar a su celular, puedo entrar a su WhatsApp. No lo hago, pues porque yo sé que a veces tiene conversaciones con ustedes, así, y respeto eso, pero tengo el acceso libre, y él tiene acceso a mis cosas también. Entonces, pues porque tenemos confianza uno en el otro, y más allá de eso es aprender a confiar en Dios. Sí, que él puede guardarles y confiar en que él nos puede guardar también como matrimonio. Y el último de los consejos que el hermano nos da es deleitarse uno en el otro. Y es un pasaje que encontramos en Cantares donde dice que te deleites con la mujer de tu juventud. Y yo creo que conforme pasan los años en el matrimonio, a lo mejor sí es cierto que ya nos conocemos, que ya no hay tantas cosas que digamos, ay, estoy descubriendo esto en mi esposo. Pues no, a lo mejor ya los años también ya hemos descubierto cosas que tampoco queríamos, ¿verdad? Pero aún así, la palabra de Dios nos invita, es que deleítate en ella o deleítate con él. No siempre va a surgir natural, les digo, porque sí es cierto que el ritmo de la vida y todas las cosas, que el tiempo que va pasando y que ya nos conocemos y que también ya conocemos las cosas que no nos gustan tanto, pues hacen que a lo mejor eso ya no sea algo tan nuevo o tan atractivo, por así decirlo, pero también nosotros debemos buscarlo. Entonces sí es bueno apartar tiempos para estar con nuestro esposo o esposa, es bueno que lo hagamos de manera intencional también. ¿Cómo puedo hacer para que él se deleite en mí y yo en él? Y es algo, hermanos, que podemos cuidar con pequeños detalles, como por ejemplo, como empezamos, de no lo ofendas. Ah, bueno, yo quiero que él esté contento conmigo y que cuando estemos juntos para deleitarnos uno con el otro, pues no tengamos que estar pensando en todo el día nos peleamos. Entonces, va a empezar a cuidar cositas de esos detalles, pueden ayudar mucho en esta área también. Entonces, una, eso de deleitarse, les digo, está en Cantares, pero también es algo de lo que nos llaman en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cuando habla de que no se nieguen uno al otro. Entonces, pues no, o sea, si siempre nos estamos negando, ustedes pueden darse cuenta ahí que hay peligro. O sea, ¿por qué no quieres estar o deleitarte con tu esposo o con tu esposa? ¿Qué es lo que está mal? Ahí es una luz roja, hermanos, cuando nosotros no queremos eso. Entonces, la verdad no debería ser como algo que es que te tienes que, porque una hermana una vez me dijo, no, pues es que no me tengo que negar. Y luego le digo yo, pero es que no, tampoco es a fuerzas. Le digo, o sea, es que debe ser algo que está en tu corazón, le digo, y debe ser algo que puedas disfrutar, porque el amor no es así, le digo, el amor no es egoísta, dice la Biblia. Entonces, en una expresión de amor, nosotros debemos de cuidar a la otra persona, y el poder entregarnos es un acto de, si se fijan, no es nada egoísta, porque estás entregando tiempo, estás entregando tu cuerpo, tu intimidad, y es de alguna manera te estás dando a la otra persona, y al mismo tiempo la otra persona también. Entonces, cuando nada más uno se deleita, es un acto egoísta, pero cuando los dos, la pareja, ambos, hombre y mujer, se pueden deleitar en estar uno con el otro, eso sí es amor, porque no es un acto egoísta. Entonces, si tú ves que la otra persona está mal, pues hay que ver qué está pasando. De verdad, es una luz roja cuando no queremos estar uno con el otro. Entonces, ahí también es sentarnos a hablar y pedirle a Dios dirección también en esas cosas. Yo creo que es de las cosas que a veces pensamos, este tipo de cosas que no las vemos tan espirituales, pero en realidad son espirituales y son cosas por las que también tenemos que estar orando. Y ya nos dice el hermano, él cierra diciendo, la oración debe ser algo mutuo en el matrimonio. Si nunca tienen un tiempo para orar juntos, pues también no es muy sano, no es sano. Entonces dice, si ustedes son uno solo en la carne, pues deben aprender también a tratar de ser uno solo en este sentido, como espiritual también, porque es una unión que no nada más es carne, o sea, eso es en el mundo, pero acá no, o sea, nosotros entendemos que Dios nos creó con espíritu y con alma, y que todo lo que hacemos, todo, eso es todo, pues es para alabar a Dios, y glorifica a Dios también. Yo estaba pensando mucho en eso, porque a veces, por ejemplo, yo hago cosas que yo sé que a él le molestan, a mí sí, por ejemplo, que uno es típico, ¿no? A lo mejor, que son cosas que uno hace más de recién casado, pero a veces las sigues haciendo después. Por ejemplo, a mí se me olvida, a veces yo saco la toalla y a veces la dejo así colgada que en una silla o algo así para que se seque cuando me baño, y a él le molesta, pues porque ahí está la toalla. Entonces, pues son cosas así, puede ser. Y él a veces también hace cosas así. Les digo, no es como que la persona se levante pensando qué voy a hacer hoy para hacerle el día imposible. Pues no, pero las hacemos. Entonces, él también, a mí me molesta mucho que dejen las puertas abiertas de la cocineta, de que sacan algo y ahí lo dejan abierto. Y yo así como que cerrar, ¿no? Y así. Pero pues yo sé que no lo hace a propósito. Entonces uno pues no se lo tome en personal, y el que lo hace pues trate de no hacerlo si sabe que es molesto para la otra persona. Pero si ya lo hizo, pues no se lo tomen tan personal. Les digo, en realidad no creo que nadie se levante pensando así, ¿cómo voy a molestar a mi esposo o a mi esposa hoy? Entonces pues eso es lo que les iba a compartir yo. Se me salté uno, déjenme se los digo, es que estoy viendo que me salté uno. El otro, este consejo que nos da, dice, no permitan que se formen partidos. Y yo creo que sí es algo que hacemos y caemos en eso. En esto de no permitir que se formen partidos, se refiere a, por ejemplo, tienes a los hijos y está el team papá, ¿no? O sea, los que no, yo con mi papá. O el team mamá, así no, el de mi mamá. Y ven que hay ese quiebre en la pareja y saben los niños para qué lado hacerse, porque ya saben que hay una división. Entonces, es un principio, ¿verdad? Una casa dividida contra sí no prevalece. Entonces, es un principio, o sea, si ustedes están divididos, pues difícilmente van a poder mantener como una cierta seguridad o algo en el hogar, porque están divididos. Ni tienen las mismas metas, ni los mismos propósitos, ni quieren alcanzar lo mismo, ni quieren caminar para donde mismo. Y los hijos lo ven y se crean esos partidos de que, bueno, ya se enojó mi mamá, soy con mi papá, al cabo le doy, pues yo sé cómo piensa mi papá, me voy con él y así, ¿no? Pero también otra de las cosas, dice, no siempre los partidos son con los hijos, o sea, también puede hacerse, si tú hablas mal de tu esposo con tu mamá o con tu hermana o con una hermana de la iglesia, puede ser el punto que la hermana de la iglesia a lo mejor ya vea mal a tu esposo de que no, es que el hermano, todo lo que le hace, y así. Y a lo mejor en el momento la hermana estaba muy molesta y sí lo expresó así, pero tal vez no era tan grave o tan así como la hermana lo expresó en ese momento. Pero si se fijan, ahí ya se causó un partido o una división. Entonces yo no digo, hermanas, que si está pasando alguna situación, no es que no debo andar hablando nada. No, sí, busque a alguien de confianza, a alguien sabio, a alguien maduro y cuéntele a él, pero nada más a él, no tiene que andarle contando a este, al otro y al otro y al otro y al de más allá y al vecino ese, ¿no? Eso es chisme, porque en realidad no está buscando ni crecer ni que le ayuden en su matrimonio, nada más quiere quejarse de su pareja. Eso es algo que sí tenemos mucho que cuidar, y yo creo que sí caemos a veces que estamos, les digo, pensaba en eso del sarcasmo, que a lo mejor no lo decimos directamente, pero jugando podemos decirlo en la familia. No, pues es que nos gusta mucho, y ya sueltan algo, ¿no? Y en realidad no están usando este sarcasmo para quejarse, para dar una queja. Entonces, no, ahí también es eso, ese consejo de no formar ese, o sea, de no dividirse, no formar ese partido, de estarse quejando, ni en los hombres de las mujeres tampoco, que no, es que mi esposa no cocina bien, o ella, no sé, ya sabrán. No me quiere hacer tortillas de ayer, no me echa lonche, o se levanta bien tarde, así. No sé, pues pueden ser, ustedes saben, no pueden, cada quien puede tener quejas diferentes. Y les digo, sí, a veces si queremos buscar ayuda, pues sí es sano, o sea, hablarlo con alguien y decirle, mira, es que la situación es así, él esto y yo esto, o sea, también reconocerlo de nosotros. Pero no andar hablando con medio mundo y aparte gente que ni es sabia ni prudente, que a lo mejor hasta puede hacer más daño en lugar del bien que nos pueda traer. Entonces, ahora sí ya, ese fue el que se me pasó.